Mis hermanos, en este estudio que hemos venido teniendo acerca del libro de los Hechos, decíamos al principio que en la iglesia se considera este libro como un libro histórico. Y verdaderamente lo es, porque fueron seres, vasijas, tuvieron su nacimiento en este mundo, conocieron la bondad del Señor, se convirtieron a Cristo, fueron usados por el Señor y tuvieron su fin. Como lo declaran las Escrituras, un ejemplo es el de David. Sabemos que dice en Hechos capítulo 2 que David, que habiendo sido llamado, una vasija que conoció la bondad del Señor, fue rescatado, fue usado por el Señor, pero dice también la palabra que murió y dice su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Así que la vida sobre la faz de la tierra tiene un comienzo y tiene un fin. Dentro de ese comienzo y de ese fin de nuestra existencia sobre la faz de la tierra, hay un tiempo para nacer de la carne y Dios nos ofrece un tiempo para nacer del Espíritu. Aquellos que nacen en la carne y mueren en la carne, sabemos, ¿no verdad?, por la palabra de Dios, por el testimonio de Dios, el lamentable, el trágico fin, que no es un fin conciso, sino que es un fin eterno, una separación del Señor eternamente y bajo la más horrenda condenación. Aquellos que nacen en la carne, pero que también nacen en el Espíritu, también tienen su fin aquí en la tierra. Pero, refiriéndome a esos últimos, a los que no solo nacen en la carne, sino que también nacen del Espíritu, el Señor nos concede, hablando ahora de nosotros, porque hemos nacido del Espíritu también, el Señor nos concede que seamos vasijas, instrumentos suyos. Decíamos que aquellos que nacieron durante ese periodo de tiempo que tiene el libro de los Hechos, sabemos que los tales, aquellos de la iglesia primitiva, el Señor usó a muchos de ellos. No porque el Señor haga distinción de persona en haber llamado a un Pablo, a un Pedro, no. La palabra nos enseña que Dios no hace excepción de persona. Pero, a pesar del Señor tener mucho pueblo, todo ese pueblo no está dispuesto a ser usado por el Señor. Más bien, lo que el mundo y el pueblo del Señor muchas veces lo que hace es usar al Señor. Y eso es lo trágico, eso es lo lamentable. No del mundo, porque el mundo de qué se puede esperar, ¿no? ¿Verdad? Allí vivimos nosotros una vez. Pero de los hijos de Dios. Nosotros no somos llamados a usar a nuestro Dios, sino que somos llamados a servir a nuestro Dios. Porque Él ha sido bondadoso, misericordioso para con nosotros. Entonces, el libro de los Hechos, por muchos, es considerado como un libro histórico, pero realmente debiera de ser una actualidad. El libro de los Hechos debiera de ser una actualidad. Lo mismo que el capítulo 11 del libro, o la epístola a los Hebreos, se le llama los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe, el capítulo 11, se le llama así. Como algo, ¿no?, que existió cuando aquella entonces, ¿no? El creyente contemporáneo muchas veces mira la Biblia como algo, ¿no verdad?, un panorama, ¿no?, de personas que, bueno, vamos a llamarle privilegiados de Dios, ¿no?, aquellas vidas que nacieron en otros tiempos, y lo ve de esa forma, privilegiados de Dios. Y si vemos hoy en día, por ejemplo, a alguien que el Señor lo esté usando en una forma quizás así o asá, decimos, pues ese es otro privilegiado. ¿Cuán lejos estamos de la realidad cuando pensamos de esa forma? Insisto una vez más que Dios no tiene hijos favoritos a excepción de su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo. De la misma forma que amó a unos, amó a otros. Como Él ha querido llamar a unos, también ha llamado a otros. Pero no todos responden. No todos responden. Pero me pregunto si en esta mañana, en vez de hablar acerca de los que no responden, si en vez de hablar acerca solo de aquellos que respondieron y hablar también acerca de aquellos que no responden, si pudiéramos nosotros ubicarnos, colocarnos en una posición de queremos responder. Nosotros somos de los que queremos responder, de los que estamos respondiendo. Y entonces es cuando este libro de los Hechos realmente va a tener relación con nosotros, y nosotros con este libro. Hace muchos años, yo era miembro del Club Rotario, y en esos clubes cívicos, generalmente, pues, en el almuerzo que se tiene, pues, va uno que es un invitado y generalmente trae una charla. Y en la plática que este individuo nos trajo, él, recuerdo vagamente algo acerca de ello, no era una cosa del otro mundo, pero recuerdo algo. Él lo que hizo esencialmente fue trazar, personalmente él fue a pie, él trazó una especie de camino que tenían los indios para viajar de un sitio de la Florida a otro. Y en base a eso, pues, él escribió un libro. Y no que fue un libro muy conocido, ni mucho menos, pero simplemente como que era una comunidad pequeña, pues le invitaron. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué usted quiso escribir ese libro? ¿Por qué se envolvió en ello primeramente? Y él dijo, bueno, me interesó, y después comencé a escribir porque quise que cuando yo dejara este mundo, o sea, cuando muera, decía él, quise dejar huella de que yo estuve aquí. No sé si me estoy dando interés, estoy traduciendo muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces por eso es que la traducción nunca sale clara. Pero ahí está, son vidas, en otras palabras, que quisieron dejar huellas. Pues, por supuesto, es en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Ese es el sentir del mundo, etc. Pero hablando de los hijos de Dios, Pablo fue uno que también quiso dejar huellas. Pero ahora, en cuanto a cosas relacionadas con el Señor, con su amo, con su Señor, con su Rey, con su Padre, él quiso ser un colaborador. Desde el principio, cuando se encontró con el Señor, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor no le torcía el brazo para que fuera, sino simplemente le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí está todo. Ahí está todo. ¿Qué quieres que haga? Él decía, seguidme como yo sigo a Cristo. Y para poder seguir a alguien, especialmente hoy en día que 2000 años prácticamente se han pasado, ¿cómo podemos seguir a alguien si no está por aquí? Decimos que tuvo un comienzo y tuvo un fin. Pero ¿cómo poder seguir a alguien que es inexistente en cuanto a lo visible es concerniente? No son las huellas, aunque son imborrables, ¿no? Es algo inevitable poderlo confrontar. Pero no fueron solamente las huellas de los escritos que el Señor le usó por el Espíritu Santo para que nos alcanzaran en nuestros días, sino fue también la vida que vivió para con el Señor. No para con los hombres, pero para con el Señor. Y ahí es donde está todo. ¿Cómo vivimos para Cristo? ¿Cómo vivimos para Cristo? En la última clase concluimos lo concerniente al libro de los Hechos, ¿verdad? Pero en lo que se refiere al estudio sistemático que estábamos trayendo. A partir de esta mañana, vamos a tener una relación, vamos a establecer una relación entre las epístolas y el libro de los Hechos. Es lo que vamos a estar haciendo. Decía, ¿verdad?, que la relación que vamos a estar viendo a partir de hoy, en cuanto a las epístolas y al libro de los Hechos, que es importante, básicamente lo que vamos a estar relacionando entre una cosa y la otra es algo que tiene que ver con geografía, con historia. Pero, nuevamente, no es estudio de geografía, no es estudio de historia. Es realmente ubicarnos. Decíamos al principio, antes de comenzar la clase, estaba haciendo un comentario, de que hay personas que no saben dónde están, ni saben de dónde vienen ni a dónde van, sino que por el contrario están diciendo, ¿dónde me encuentro? Y así sucesivamente, es una expresión de desubicación total. En el mundo se puede vivir así, porque en el mundo hay licencia para ello, pero no en el Señor. Una de las declaraciones más potentes que ha habido, especialmente de la vida de un cristiano, nuevamente fue la de Pablo cuando decía, yo sé en quién he creído. Y lo que no quería él era dar golpes al aire. Muchas veces podemos estar dando pasos en falso. Yo creo que los hijos de Dios somos llamados a ser celosos de nuestro andar. La única forma de pisar en firme es sabiendo que estamos pisando las pisadas de nuestro Señor. Él decía, seguidme. Mis ovejas conocen al pastor. Mis ovejas conocen mi voz, decía él, y me siguen. Y ahí está todo, mis hermanos. De manera que a partir de hoy vamos a estar tratando la relación que hay entre, repito, el libro de los Hechos y las epístolas. En esta mañana y a partir de hoy vamos a estar tratando nuestros temas por tópicos. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la propagación del Evangelio. La propagación del Evangelio. Ese es el tópico que vamos a tratar en esta mañana. El tópico que estoy presentando va en relación con el libro de los Hechos y con las epístolas. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Son inseparables. Para poder tratar este tema, que es el de la propagación del Evangelio, vamos a comenzar, en esta mañana vamos a tratar tres puntos principales, siendo el primero de ellos, la Gran Comisión. Este es un tema universal. Se conoce generalmente a través de toda la Iglesia y no vamos a cambiar el tema. Pudiéramos usar otros ejemplos, pero esta expresión, la Gran Comisión, es de la forma en que es conocido el mandato que el Señor le dio a sus discípulos. Aquellos que respondieron al llamado, el Señor les dio una orden. Y esa fue conocida en sí y es conocida como la Gran Comisión. Personalmente, hablando ahora sin tener que alterar o cambiar lo dicho, para mí la Gran Comisión no consiste necesariamente en lo que voy a mencionar ahora. Para mí la Gran Comisión es aquella de adorar a Dios. Pero repito, eso es un sentir muy personal y que cuando lo vemos en términos de prioridades, sabemos en otras palabras que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, a Él. Él es lo primero, antes que nada. Esa debe de ser la Gran Comisión que recibe todo creyente. Pero bien, hablando en términos de la forma en que son conocidas las cosas, la Gran Comisión es aquello que se denomina como el mandamiento del Señor a sus discípulos para que ellos fueran a llevar, a propagar la palabra por todo lugar. Y eso es lo que vamos a estar tratando como primer punto, la Gran Comisión. Para ello, yo quisiera en esta mañana que ustedes abrieran sus Biblias conmigo en Isaías capítulo 49. Isaías 49. La Gran Comisión no fue dada primeramente a los creyentes. La Gran Comisión, la evangelización del mundo, no fue dada primeramente a los creyentes. Fue dado primeramente al Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 49, repito. Pudiéramos leer desde el primer versículo. Por adelantar un poco, no vamos a tomar todo eso, pero desde el primer versículo pudieran leer. Pero vamos a leer en sí el versículo 6. Dice el versículo 6. Esto es un pasaje mesiánico. Un pasaje mesiánico. Dice el versículo 49. Poco es para mí que tú seas mi siervo, le decía el padre al hijo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Esa primera parte hasta ahí implica del trato que el padre esperaba que su hijo tuviera para con la nación de Israel. Le decía, eso no es nada de lo que tengo para contigo, el plan que tengo para contigo. Es mucho más aún que solamente que tú seas un salvador para el pueblo de Israel o para los judíos, como comúnmente son conocidos. Es mucho más que eso. Le decía, también, aleluya, también te di por luz de Raúl Arce. Yo sé que estoy hablando un poquitico personal en esto, pero tienen que tolerármelo, por favor, les suplico. Porque a menos que no personalicemos la salvación, yo sé que dice de tal manera amó Dios al mundo, pero en ese mundo estoy yo incluido. Y si el salmista David tenía la, pudiéramos llamarle comúnmente entre nosotros decimos el coraje, pero en Puerto Rico el coraje es el furor, ¿verdad? La osadía de decir Jehová es mi pastor. Entonces puedo decir, Jehová es mi luz. Te di por luz de las naciones, te di por luz de Raúl Arce, porque él estaba en tinieblas. Nuevamente, el salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación. Te di por luz, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y por aquí vamos a comenzar, porque este es el pasaje que realmente creo que habla lo concerniente al plan del Señor, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. Me serás testigo, y eso lo vamos a ver, sabemos, hasta lo postrero de la tierra. Pero no es la iglesia, no es la iglesia, es el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Hermanos, muchas veces la iglesia pasa por alto lo más importante. Queremos propagar el Evangelio, queremos llevar a cabo la gran comisión, pasando por alto el factor más importante. Y es que el Padre a quien le habló fue al Hijo, no fue a los hombres. El Hijo es el que le habla a los hombres porque Él es cabeza de la iglesia, pero el Padre le habla al Hijo. Y la iglesia no puede recibir órdenes a menos de que el Padre primeramente se las dé al Hijo. El Padre no da órdenes a los hombres, le da órdenes al Hijo. Porque el Padre es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia. Hay un orden establecido. Entonces, amados, nosotros tenemos que ver esta palabra y en base a ello decir, por aquí empieza todo. Por aquí, no por allá. No por la iglesia, sino entre esa relación tan preciosa que tiene el Padre con el Hijo, por ahí es que empieza todo. El Padre no estaba ordenando a uno que le iba a decir, quizás, bueno, deja ver cómo me siento, quizás si hay buen tiempo, o esto o lo otro. Tenía que ver con alguien que todo lo que el Padre le decía, todo lo hacía. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el cual hace todo lo que me place. Decía, a él oíd. El Padre no decía, oídme a mí. Decía, oíd al Hijo. Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. Él es la palabra con la voluntad, con la palabra, lo que significa la obra completa de lo que el Padre quiere, el Logos Divino. Él es la inspiración y Él es también la acción. Él lo es todo, ese Verbo Divino, Cristo el Señor. A esto que estamos leyendo aquí, le estamos llamando un orden establecido. El primer subpunto, un orden establecido. Este orden lo estableció el Padre en su Hijo. y con su hijo. Espero que podamos ver esos dos aspectos. El hijo, salvador y restaurador de la nación de Israel. Pero esa palabra tan bien define, describe, que el Padre quería que su salvación llegara hasta lo postrero de la tierra. También te di por luz de las naciones. Él decía, yo soy la luz del mundo. Y en eso estamos. Lo segundo que vamos a observar, segundo subpunto, tomado ya de ahí, de ese punto, es un mandamiento divino. El segundo subpunto, un mandamiento divino. A este subpunto vamos a estar observándole cuatro divisiones. Vamos a ver cuatro divisiones de este subpunto, del segundo subpunto, un mandamiento divino. El primero lo vamos a ver, es todo lo mismo, es un mandamiento, no cuatro mandamientos, es un mandamiento divino, pero que lo vamos a ver en cuatro lugares distintos. Los cuatro evangelios. Vamos a ver en Mateo 28. Mateo capítulo 28. Leemos aquí en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18. Este es el evangelio que es conocido comúnmente como el evangelio del reino. ¿Por qué es del reino? Porque en sí se buscaba al Señor Jesús, los magos le buscaban a Él como aquel que había nacido, rey de los judíos. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Primeramente, decía, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada. Entonces, como alguien que recibía autoridad, no como alguien que daba o que mandaba, sino alguien, toda potestad me es que dada. Si le es dada es porque alguien se le estaba dando y él la recibía. ¿Ven? Número uno. Número dos. Lo segundo que hacía era que en base a esa autoridad, ¿de cuándo es que él recibió la autoridad esa? ¿Qué pasaje habíamos leído anteriormente? En Isaías, el orden establecido. Ese mandamiento lo recibía el Hijo. Y entonces él daba el mandamiento. Recibía el mandato del Padre y entonces él tenía autoridad y en base a esa autoridad él podía mandar. Y decía, id. Es un mandamiento, id. Decía, y haced discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Y lo último, las últimas palabras son aquellas de, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿por qué? Porque es a Él a quien el Padre lo mandaba. A que fuera salvación, a que fuera luz, no la iglesia. La iglesia puede ser luz porque la iglesia obedece el mandamiento de la luz. Aquel que el Padre puso por luz no es a la iglesia, es a Cristo. Pero en el momento que la iglesia se acopla con Cristo, en otras palabras, responde al llamado del Señor, entonces la iglesia está haciendo luz juntamente con Cristo. ¿Tiene sentido eso? La iglesia no es luz de por sí misma. La iglesia es luz cuando reconoce quién es quien la ha mandado. Es la luz. La luz al brillar sobre algo, refleja sobre ese algo. Ese algo está reflejando la luz que está destilando sobre ese algo. Al nosotros unirnos con el Señor, lo que está viendo es un reflejo de la luz. Él es la luz. El Padre mandó y fue hecho. Que Él, Cristo, sea la luz. Entonces Él manda a aquel que tiene oídos para oír y obediencia para responder. Y entonces con la misma, Él va con los que responden. Cristo dice, yo estoy con vosotros todos. todos los días del mundo. Hasta ahí. Lo segundo vamos a verlo en la segunda división. Vamos a verla en Marcos capítulo 16. Una vez más. Marcos capítulo 16. Dice aquí en el versículo 15, es lamentable porque los versículos 14, etcétera, dice que él les reprochó por la incredulidad de ellos. Marcos 16. Repito, en Marcos 16, 14, el Señor les reprocha porque ellos eran incrédulos. Pero con la misma, a aquellos que no eran titanes de la fe, sino incrédulos en cuanto a la fe, el Señor los manda. ¿Se dan cuenta? Por eso les he dicho muchas veces que el Señor no cuenta con gigantes, Él cuenta con niños que quieran obedecerle. Y eso es todo. Para que nadie se jacte delante de su presencia. Él no escoge lo que es, sino lo que no es para deshacer lo que es. Aquellos que quieran esperar hacer algo para entonces ser usados por el Señor, están totalmente equivocados. El Señor quiere obediencia. Ni sacrificios, ni vanagloria. Él quiere obediencia solamente. Eso es todo. Verso 15. Y les dijo, id. Ya sabemos por qué les decía id. Porque la autoridad la había recibido del Padre. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda o a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No es a vosotros a quien habrán de creer o dejar de creer. Es lo que vosotros predicáis. Id, decía, y hacer algo. No prediquéis otra cosa que lo que os he mandado. El Evangelio. La propagación del Evangelio. Id y predicar el Evangelio. Hay vidas que están hambrientas y sedientas por el Evangelio. Las buenas nuevas. Que si ven una copa, idolatran esa copa. Si ven una sombra, lo que quiera que sea. Porque el corazón del hombre fue creado para adorar. El corazón del hombre fue creado para adorar. Dios creó al hombre para adorar. Y si el hombre no tiene que adorar, pues no tiene al verdadero Dios a quien adorar, adora cualquier otra cosa. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a responder. Porque para el ser humano Dios no es algo... Aún el necio dice no hay Dios. Al decir no a Dios, tiene que tener conciencia de que hay un ser supremo. Lo que lo niega. Todo nos muestra que hay un ser supremo que es superior a todo lo creado. Nada sucede por casualidad. Pero mis hermanos, todo está en qué predicamos. Esa es una de las cosas que vemos tan claritas en el libro de los Hechos. Esa iglesia primitiva, esos siervos del Señor, no hablaban de papas y bananas. Hablaban del Evangelio de Cristo. Y nosotros somos llamados a oír. ¿Cuánto? Todo. ¿Y a retener cuánto? Ahí está. Desechar lo malo. Oíd todo, no todo lo que se predica es el Evangelio. Y es lo que hemos visto precisamente. Ustedes ponen el radio, la televisión, que esto, que lo otro, y hay veces que ustedes tienen, lamentablemente, que apagar. O cambiar de canal o lo que sea. Porque saben otras palabras que no están recibiendo. Y a eso me estoy refiriendo precisamente. Él dijo, id y predicar el Evangelio. En el versículo 20, y ellos saliendo... predicaron en todas partes, ayudándoles. Señor, ¿cómo voy a predicar? Si no puedes predicar. Es el Señor el que te va a ayudar a predicar. ¿Quién va? Es el Señor el que te va a ayudar a enseñar, a ser discípulos. Suya es la obra. A Él lo envió el Señor, el Padre. Nosotros meramente somos colaboradores con el Señor. Decía, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, o sea, el Evangelio que el Señor les enviaba a predicar, no las palabras de ellos, el Evangelio. Dice, confirmando la palabra con señales que la seguían. Si se predica el Evangelio, el Señor va a estar detrás de su palabra. Eso es todo. Tercera división. En Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a ver aquí, por favor, en los versículos 45 al 48. 45 al 48. Notemos, por favor. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque esto, esta forma, este mandamiento de ir a predicar es distinto, es un poquitico distinto. Tenemos que notar esto, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Noten. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario. Es necesario que vayamos a una cierta isla. Es necesario que nazca de nuevo la persona. ¿Recuerdan esa palabra necesario? Es imperativo. Así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y también dice, es necesario, porque es parte de lo necesario. ¿Estamos viendo? Es parte de lo que él dijo, que es necesario. Es necesario que se predicase en su nombre, como diciendo, id. Es necesario, es imperativo, id. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ayer me encuentro yo viniendo para acá a dos personas pasando. Me detengo para saber si necesitaban ayuda, estaban por ahí nomás, vi un carro parado nomás, y pensaba que tenían necesidad. Cuando paré, de pronto me di cuenta lo que eran. Eran dos señoras. Y me preguntan, me dicen, somos testigos de Jehová. Él es, yo también soy testigo de Jehová. Pero no es lo que está diciendo. Dos cosas. Una forma de evitar rápidamente una larga conversación y tener, en otras palabras, quizás no verás llegar a una situación indeseada. En el momento que le dije, soy testigo de Jehová, ahí también. Sabemos a lo que me estoy refiriendo cuando digo testigo de Jehová. Testigo del Señor. ¿Quién es Cristo el Señor? Es Jehová, el del Antiguo Testamento, que es lo que los judíos no entendían. Es lo que los judíos no entendían. Es el mismo Señor. Se acabó todo. ¿Se dan cuenta?
¿Qué charla más rápida?
Fue una buena ocasión para decir al pan, pan y al vino, vino. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, una de las cosas que hemos visto es que donde no hay realidad, no puede haber testimonio. Ahí está todo. Donde no hay realidad, no puede haber testimonio. Si decimos, en otras palabras, que creemos en Cristo, es porque tenemos que haberle visto. No es al Cristo físico necesariamente, es al Cristo de las Escrituras. Eso es el mensaje para aquellos. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Ellos habían tenido muchas evidencias del Mesías a través de las Escrituras, a través del Cordero que fue sacrificado por ellos en Egipto. Muchas evidencias de que el Señor salva, de que Dios salva. ¿Pero qué sucede? Aun cuando lo tenían cara a cara, no le conocieron. No le recibieron. ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor? Dice el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ya no era cuestión de una dogma. Era cuestión de conocer al Cristo, al Verbo de Dios de las Escrituras. Creer en Él es conocerle a Él. Creer en Él, creerle a Él, es conocerle a Él. Y la única forma de poderle conocer es cuando el Señor rompe el velo de la ignorancia. Es cuando su luz admirable penetra en lo más íntimo de nuestro corazón para manifestarse el que es la gloria de Dios. Es Cristo quien nos da evidencia de Dios. Y por ello es que el Señor decía, les abrió el entendimiento. Porque aunque estaba el Señor con ellos todos esos días, pero todavía no captaban quién era el Cristo. Dice aquí, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que el mandamiento es necesario que se predicase en su nombre. Lo estoy leyendo entre versículo 46 y 47. Eso es parte del mandamiento, id. Vemos en Juan capítulo 20. Vamos a ver el último de estas cuatro divisiones, por favor. Juan capítulo 20. Vamos a ver aquí en los versículos del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, lo cual fue un recuento del Nuevo Testamento. Es parte del Nuevo Testamento. Del libro de los Hechos. Verso 23. A quienes, noten, remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Aquí hay dos cosas. Es el mismo mandamiento, pero dado de otra forma. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel? Cuando te envíe a tal, y tú rehuses, parafraseándolo, ¿verdad? Y tú rehuses, esencialmente decía, la sangre de tal será sobre ti, será sobre tu cabeza. Quiere decir, en otras palabras, que una persona, el Señor la ve en pecado, pero si el Señor pone en el corazón de uno ir a esa persona, lo que está diciéndole el Señor es, yo quiero librar a esa persona de sus pecados. Y te estoy haciendo canal a ti para que esa persona sea libre de sus pecados. No que tú lo puedas perdonar, porque ese no es el propósito. Pero que al enviarle el Señor a uno a esa persona, uno está haciendo canal para que esa persona se despoje de sus pecados y que reciba la salvación en Cristo Jesús. Si uno se niega, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Remitiendo o reteniendo? Reteniendo. Reteniendo los pecados en esa vida. Es lo mismo que le decía el apóstol Pablo a una de las iglesias. Lo tenía en mi mente hace un momento y se me escapó. Tenía que ver precisamente con aquello de pecados también. Voy a usar otro ejemplo. Cuando el Señor le decía a los fariseos que ni entraban, o a los escribas, ni entraban en el reino, ni dejaban que otros entraran. Pero no es exactamente lo que quería mencionarles. En síntesis, aquí estamos viendo que el mensaje, lo que es en sí la predicación, la propagación del Evangelio, le es dada a la iglesia, pero en relación con Cristo. Él decía, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. A quienes remitiereis los pecados, a quienes fuerais vosotros, le hablarais del Señor y se convirtieran de los pecados, los tales. Porque como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros, ellos serán libres de pecado. Pero aquellos a quienes vosotros rehusareis ir, habiendo Él enviado, dice, a los tales se les está reteniendo el pecado. No creo que puede ser más claro que eso. Esas cuatro divisiones, todas ellas en cada uno de los evangelios concuerdan. Todas ellas concuerdan. Y todas ellas tienen que ver con esto, el mandamiento divino. El mandamiento divino que fue establecido en Cristo Jesús, según lo vimos en Isaías, y que el Señor lo da a sus discípulos en cada uno de los evangelios. Lo tercero que queremos ver en esta mañana acerca de la gran comisión es que esto se lleva a cabo por medio de una identificación. Este es el tercer punto, subpunto. Por medio de una identificación. La gran comisión, repito, se lleva a cabo por medio de una identificación. Vamos a observar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 47. Esperar a que todos lo tengamos. Veamos, por favor. Pudiéramos decir el concepto que tenía Pablo acerca del mandato divino, del mandamiento divino que el Señor había dado a sus discípulos. Dice aquí, estaba Pablo con Bernabé. Dice en el capítulo 13, versículo 47, porque así tenía concepto de un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Así nos ha mandado el Señor diciendo. Noten, repito en Hechos 13, 47. Así nos ha mandado el Señor diciendo. Ese es en plural, nos ha mandado el Señor, pero el mandamiento es en singular. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa era la palabra que el Padre le daba a su Hijo en Isaías 49:6. Pero que Pablo y Bernabé, conociendo la voluntad del Señor, se identificaban, que es lo que estamos tratando, por medio de una identificación, se identificaban con el Mesías. Eran ramas de un mismo árbol. Eran pámpanos de una misma vid. Ellos se identificaban a quien ha puesto el Señor singular para luz de los gentiles, es al Hijo, pero ellos se identificaban por Él por ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Ellos sabían que la Escritura no hablaban del vecino, hablaban de ellos mismos. Y eso es una cosa personal. Es algo totalmente íntimo, es una relación íntima que uno tiene con su Señor, su cabeza. El pastor de la iglesia no es la cabeza suya. Los diáconos de la iglesia no son la cabeza suya. Es Cristo el Señor y usted le responde al Señor solamente. Y cuando hay esa unión, esa relación, de ahí es donde viene precisamente la victoria del creyente. Donde se encuentra el creyente andando en el camino que el Señor quiere que uno ande. Hablando de esa identificación, la hemos visto ahí, otro aspecto, se entiende, otra división de esto que estamos tratando por medio de una identificación, lo vemos en Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos a observar aquí desde el versículo 12, por favor. Romanos 10, versículo 12. Aquí está. Porque no hay ninguna diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de ¿cuántos? Todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Aquellos que están en pecados. ¿Se les puede qué? ¿Remitir o retener? Y decía en otras palabras, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No es cierto? Pero noten, ¿cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los... Conocí esta carta como una carta paulina. A los romanos. Pablo, en otras palabras, con la inspiración del Espíritu Santo, escribía e identificándose con su Señor, diciendo, reconociendo que cómo puede el mundo pecaminoso conocer la gracia y la gracia salvadora del Señor a menos de que no haya quien les predique.
Y entonces se va al versículo 15, que es un versículo mesiánico, en Isaías 52, versículo 7, donde dice, cuán hermosos son los pies de Él. No de los, de Él, singular, porque nuevamente habla del Mesías. ¿Cómo podrán salvarse la humanidad? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que vio al mundo en pecado y se sintió por ellos. Se dio pena por ellos. ¿Es lo que dice? O dice, amó y dio. Envió, en otras palabras, a su Hijo. No era solamente ver la necesidad del mundo, actuó. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo podrán oír sin haber quien les predique? Dios dio a su Hijo, Dios dio a su palabra, el Verbo, para que en Él fuéramos salvos todos nosotros. ¿Qué dice aquí en el versículo 15? Aquí se pluraliza, en otras palabras, se generaliza por medio de una identificación. El pasaje es mesiánico, pero aquellos que tienen ojos para oír, ojos para ver y oídos para oír, se identifican con el Mesías. Dice, cuán hermoso son los pies de los, de todos aquellos que se identifican con el Mesías, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero ¿cómo van a oír a nuestro anuncio si primeramente no hay quien les predique? ¿Qué dice el versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios envía su palabra, no es al predicador. Las almas no son salvas por el predicador ni por la predicación del individuo, sino por la palabra, las buenas nuevas. No es el mensaje con todos sus puntos y subpuntos y el título. No. No es por la denominación, no es por nada. Es precisamente por una cosa, por el Evangelio. Aquel a quien el Padre envió, ese es el que tiene poder para salvar. Para salvar. Estos tres subpuntos que hemos tratado acerca de la Gran Comisión, para nosotros poder aceptar, retiro lo dicho, para nosotros poder entender el libro de los Hechos, tenemos que verlo desde este punto de vista. Imagínense si no hubiera habido lo que hemos hablado acerca de la Gran Comisión, si no hubiera habido la respuesta debida, primeramente por parte del Hijo de Dios, segundo, por parte de aquellos que se identifican con Él, me pregunto si el libro de los Hechos pudiera haber sido escrito. Solamente, estamos hablando de, podrá, dice aquí, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quienes, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Debemos de preguntarnos también, ¿podría haberse escrito el libro de los Hechos sin haber existido los factores que hemos mencionado aquí en cuanto a la Gran Comisión? No importa cuánto Dios hubiera amado al mundo, si detrás de ese amor no hay acción, es un amor impotente. Es un amor pasivo. Y en eso es lo que estamos tratando. ¿Por qué es que no vemos las páginas del libro de los Hechos escritas en nuestros días, en nuestras vidas? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos. Estamos conociendo que hay una Gran Comisión. Ahí está todo. La Gran Comisión no es como te sienta o como te dejes de sentir. La Gran Comisión es una orden. El libro de los Hechos es un libro que está escrito y fue llevado a cabo, bajo el señorío de Jesucristo. No es bajo la buena voluntad de los hombres. No es bajo el mejor sentir de los hombres. Es bajo el señorío de Cristo. Y Cristo lo realizó bajo el señorío del Padre. Hasta que no haya esa realización en el corazón del hombre, ese reconocimiento de que el Señor, Cristo, es mi Señor. Él es aquel que domina mi vida, no otra cosa. Él es el Señor que tiene toda prioridad sobre mi vida y en mi vida. Hasta que no haya, el libro de los Hechos no puede continuar escribiéndose. a través de nuestras vidas. Hermanos, esto es tan claro, yo lo veo tan claro. Una cosa es ser estudiantes bíblicos, leer la Biblia, pero otra cosa es que veamos nuestras vidas como parte del plan de Dios, cumpliéndose día a día, paso a paso, en cada situación. No hace falta salir en el primer avión que salga hoy en día para la China o para aquí o para... Pero comienza en nuestras vidas reconociendo quién es el Señor de nosotros, para poder quizás llegar de aquí a la esquina. Por ahí empieza todo. El libro de los Hechos es un libro de realidad. Es de hechos, es realidad, es de evidencias. No es teoría, no es teórico. Y es lo que estamos tratando. La iglesia puede que diga es un libro histórico, pero la pregunta es, por el hecho de que uno diga algo y sea algo mal dicho, tenemos que decirlo nosotros también. ¿Tenemos que vivir lo que otros viven, aunque sea un error? Es lo que estamos tratando. Vamos rápidamente al segundo punto. La propagación del Evangelio se llevó a cabo en etapas. Y lo que vamos a tratar en segundo lugar son dichas etapas, las etapas de la propagación del Evangelio. Las etapas. No fue todo de un golpe, es más, no todo el mundo ha sido evangelizado todavía. Es por etapas. Por eso les decía, la cuestión no es salir ahora, ¿no verá? ¡Shum! En el próximo jet, que salga de aquí para allá. No. La cuestión es reconocer al Señorío de Cristo en nuestras vidas ahora, en estos momentos. Después, en 5 minutos, mañana, constantemente. No es una decisión de un día, es constantemente tenerle a Él como nuestro supremo Señor. Y por ahí comenzar. Vamos a buscar, por supuesto, en el versículo que es complementario a Isaías 49:6, el versículo que es complementario a ese, que es Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 41, perdón, ¿qué dije? Hechos 1, perdón. ¿Qué capítulo dije? 40. Ah, esos son los nuestros. Ah, ok. ¿Puede que sea profecía? Ah, ok. Hechos 1, ¿ya ven? Dice que Caifás no sabía lo que estaba diciendo porque no era sumo sacerdote aquel año. Gloria al Señor. No hacen falta añadírsele otros capítulos a los 28 que ya están escritos, pero sí hacen falta que nosotros veamos que nuestras vidas forman parte del reino de Dios y no solamente, ¿no?, una ilusión. Hechos 1, repito, versículo 8. Vamos a ver las etapas que el Señor espera que todo esto de llevarse a cabo. Lo primero que necesitamos tener es una percepción global. Eso es lo primero. Una percepción global. Veamos, por favor, aquí, en Hechos 1:8, donde dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que lo primero que necesitamos reconocer es que hay una percepción que necesitamos tener. El hombre apenas si puede ver, como se dice muchas veces, ¿no?, más allá de sus narices. Pero necesitamos realmente tener no la visión del creyente, sino la visión del Señor. La visión del creyente, y yo lo recuerdo perfectamente, cuando yo comencé en el ministerio, el concepto mío era simplemente de que la iglesia era solamente esa localidad donde yo estaba pastoreando. Y no había más nada. Se habla muchas veces acerca del cuerpo de Cristo y de tener convivio entre otros hermanos, pero cuando se trata de entender a la iglesia, generalmente se entiende como que es algo local solamente y ahí termina todo. Creo que necesitamos un cambio de visión. No un cambio. Necesitamos que se nos gradúe la visión. Yo voy a mostrarles aquí en este proyector que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver así, prácticamente? No mucho, ¿verdad? No mucho. Creo que lo que más se distingue quizás en cierta forma es eso, porque es la mancha más oscura, ¿no? Pero necesitamos realmente, hasta llegar al punto de poder ver y poder definir. De poder ver y poder definir. La visión verdadera es aquella que el Padre le dio al Hijo. Es lo primero que tenemos. Y el Padre le dio al Hijo una visión global. Esa visión global es del Hijo y es lo que el Hijo le estaba hablando aquí a sus siervos. Le decía claramente: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no podemos solamente limitarlo a un solo lugar. Y por otra parte, para tener visión global, necesitamos que Él sea quien abre los ojos de nuestro entendimiento. Hay quienes, y ahora cambiando el tono, hay quienes, aunque son parte de una iglesia local, ni tan siquiera tienen en mente el aquello de formar parte del señorío de Cristo como iglesia local, sino solamente piensan acerca de sí mismos, en otra, una forma egoísta. No tienen conciencia de que el Señor realmente desea que en esa misma localidad el Señor quiere usarlo. Me estoy adelantando aquí un poquito. Voy a dejar eso así. Necesitamos, repito, tener visión global. Quisiera dejar esto con ustedes, por favor, si pueden pasarlo así nomás, dejar una copia de este mapa que estamos mostrando ahora en el proyector, en la pantalla. Está en inglés, pero es fácil de traducir. Aquellos que tengan interés, perdón, hay otros, ahí hay más todavía, ahí hay más. Sí. Bien. Yo quiero que vean, por favor, el titular que tiene este mapa aquí abajo. Por supuesto, está en inglés. Repito, Our Missionary Concern. Puede ser nuestro asunto misionero, nuestro negocio misionero. Puede ser nuestro interés misionero. Esta palabra tiene muchas formas de traducirse. Pero yo voy a usar aquella palabra que fue dicha por el Señor Jesús. Y me voy a dirigir, por favor, les pido a ustedes que me acompañen en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice aquí nuestro, no del vecino. Y cuando digo nuestro, es en forma plural, ¿no es cierto? Porque el Señor los enviaba a todos. Recibiréis, en forma plural, poder. Y me seréis testigos. Bien. Dice aquí en Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Cuando le vieron, se entiende al Señor Jesús, en esa etapa juvenil en que él se encontraba en su físico como vasija, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los qué? Concern. En los negocios, en los asuntos, en los intereses de mi padre, me es que... Yo espero que, aunque sea esta palabra, que el Señor la grabe en nuestro corazón. Necesario. Es urgencia, es un mandato. No puedo revelarme a ello. Dice, me es necesario estar, ¿en qué? En los negocios de mi padre. Por eso es que ese es también nuestro negocio. son los negocios de nuestro Padre, es el asunto, es la necesidad que había en el Hijo de Dios. Le decían claramente, quizás alguien le ha traído de comer. Y él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Dice, me es necesario estar. ¿Pero qué sucedió? Dice el versículo 50, más ellos no entendieron las palabras que les habló. Así, muchas veces se está en la iglesia. Puede que hayan uno, puede que hayan dos, quizás, no sabemos cuántos. Pero hay congregaciones en las cuales puede que haya alguno que tenga conciencia de lo que estamos viendo. De que el Señor le ha hecho claro, evidente, que la necesidad que hay, porque es necesidad divina. Y que los demás no entiendan. Los demás no entienden, están simplemente siendo espectadores. A veces critican, a veces ni critican, a veces... No todo el mundo entiende. El que entiende es el que recibe el mandamiento, el que se identifica con el mandamiento. Los demás no entienden nadita, nadita, nadita. Podemos verlo claramente, ¿no es cierto? Podemos decir, en términos humanos, nada más, en términos humanos, que los niños a veces entienden más que los mayores. En términos humanos. Tenemos el caso de Samuel, como pequeño en el templo. Teníamos a Elí. Uno, en otras palabras, pequeño, dedicado al Señor, desde pequeño, quiero decir. Pero, ¿cómo es que gradualmente Elí iba perdiendo noción de lo que estaba pasando? Y cómo es que el Señor se le aparece en sueños a Samuel, y allí comienza el Señor a hablarle. Y finalmente de Elí tiene que decir, declárame todo lo que te ha mostrado el Señor. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era Elí, pero no tenía noción de lo que estaba pasando. Uno más joven tenía que decirle. Bien, hermanos, repito, es asunto del Padre, interés del Padre, negocio del Padre, como querramos llamarle. Por consiguiente, el Padre lo delega al Hijo. Y el Hijo responde, y el Hijo actúa. Pero con la misma, el Hijo instruye, capacita, y envía también a todo aquel que forme parte de su pueblo y que quiere en verdad responder al Señorío suyo. Porque para ello hace falta estar bajo autoridad. No se puede ir sin antes recibirse esa autoridad. Recibiréis poder. Recibiréis la autoridad necesaria. Pero para ello tiene uno que estar antes bajo autoridad. Mientras que Él no sea el Señor de la iglesia, no podemos ir. Y ahí está todo. No es la falta del conocimiento lo que nos impide ir, es la falta del Señorío de Cristo. Hay muchos señores, y siempre y cuando, bueno, el Señor lo dijo claramente, no se puede servir a dos señores. Cuanto más cuando hay más de dos señores. Él nunca tuvo problema con César, lo hemos dicho muchas veces, pero él no quería haberse mezclado con César. Él decía a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien. Lo próximo en cuanto a las etapas que vamos a ver, lo vemos en estas palabras que estamos viendo aquí mismo, en ese proceso. Veamos, por favor, voy simplemente a citarles esto aquí. Trazando un círculo, simplemente voy a decirles, él quería primeramente que fuera ¿dónde? Jerusalén. Él quería que fuera ¿qué? Samaria. Quería que fuera ¿qué? Estamos diciendo, noten el versículo 8, por favor, volviendo otra vez aquí a Judea, Jerusalén, Judea. Judea, que es parte de Jerusalén, Judea, vamos a poner simplemente aquí la tierra, lo último. La tierra. Tres áreas, si podemos ver esto. Dos de ellas forman parte de una. Jerusalén. Judea, que forma parte de ella. O sea, Jerusalén, que forma parte de Judea. Samaria, segundo. ¿Por qué Samaria? En segundo lugar, sabemos que Jerusalén y Judea forman parte de lo mismo. Pero ¿por qué Samaria en segundo lugar? Si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice la palabra? Es peor que un anegado la fe. ¿Qué relación tenían los samaritanos con los judíos? ¿Eran parte del mismo pueblo? ¿Se habían dividido sobre el asunto que había ocurrido en cuanto a Roboán y Jeroboán, cuando la división del reino? Pero formaban parte de la misma nación. Y el Señor quería que ese pueblo fuera realmente uno. ¿Cómo iban a ser uno? En su mano, bajo el Señor, y eso lo vamos a ver en las clases de los videntes y su visión. Notemos, por favor, una vez que su pueblo es restaurado, comenzando desde Jerusalén, que vendría a ser en este caso como una especie de remanente, obrando en todo ese pueblo judío, lo próximo era Samaria, que eran parte de esa misma familia, que eran parte de del pueblo de Israel, y lo próximo vendría a ser lo último de la tierra. Todo bajo un orden, en otras palabras, en un proceso, en un orden, el cual él sabía de la forma en que estaría llevándose a cabo. Las cosas en el Señor tienen un orden. Vamos a ver, por favor, las tres posiciones en cuanto a las etapas de la iglesia, las etapas de la propagación del evangelio. Vamos a ver la forma en que la iglesia respondía, las tres posiciones que tenía la iglesia, que demostraba la iglesia ante esta gran comisión, ante la propagación, quiero decir, del evangelio. Voy a decir una vez más. La voluntad del Señor es que su evangelio fuera propagado, fuera manifestado, llevado por todo lugar. Para ello Él dio esa orden. Pero eso habría de llevarse a cabo transitoriamente, por etapas. Primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. La pregunta que tengo es, ¿cómo respondí, en otras palabras, la iglesia ante esta orden que el Señor le daba? ¿Cómo respondía ella? ¿Cuál era la posición de la iglesia ante este llamado? Vamos a ver. Vamos a comenzar, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a ver un par de versículos en este pasaje para ver tres detalles acerca de las posiciones que tenía la iglesia, las posiciones de la iglesia en cuanto a estas tres etapas, a las etapas de la iglesia, cómo habría de llevar a cabo ese mandamiento de ir y predicar en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos, por favor, en Juan 20, repito, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Estamos hablando de la posición de la iglesia. ¿Cuál era la posición de esa iglesia? Pasemos al capítulo 20, o mejor dicho, al versículo 26 de ese mismo capítulo, del 20, del Juan 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál era la posición de la iglesia 8 días antes y 8 días después? ¿Estaríamos correctos si decimos la posición de la iglesia es una posición temerosa? ¿Un estado de temor? Y con esa clase de actitud por parte de ellos, aún el Señor les decía: id y predicar el Evangelio, comenzando donde mismo tenéis temor. Porque una cosa es salir, ¿no?, del otro lado del charquito, como decimos, en otras palabras, ir a otro sitio. Pero decía, ahí mismo donde está el temor, ahí. Sed primeramente testigos, Jerusalén. Así que lo primero que estamos viendo acerca de ello es que allí, donde el Señor les enviaba a predicar, a ser testigos, ellos tenían temor. Segundo, en Hechos capítulo 2, veamos en los versículos 42 al 46. Ya deben de pensar que ya había acontecido, ya se había llevado a cabo el derramamiento del Espíritu Santo, ya había habido predicación, ya habían habido casi 3,000 vidas que se habían añadido a la iglesia, por lo menos, y veamos esto, la segunda posición de la iglesia, Hechos 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón y demás. ¿Cuál era el estado? La primera vez que vimos era miedo, temor. La segunda, ¿cuál es? ¿Cómo vemos a la iglesia? Estaba como junta. La iglesia, en otras palabras, estaba junta, pero también pudiéramos decir que estaba estancada. La iglesia estaba junta, pero muchas veces estar junto puede que signifique estar estancado. Y la evidencia de ello lo vamos a ver ahora en la tercera posición de la iglesia. En la primera vez la vemos temerosa. En la segunda vez la vemos estancada, porque estaba junta. La tercera, en Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículos del 1 al 4. Dice en Hechos 8, 1 al 4, dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? No había en otro lado. Estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cuál es la tercera posición que vemos a la iglesia? ¿En qué tercera posición la vemos? Esparcida, anunciando. ¿Pero cómo? Esparcida. Primero, temerosa. Segundo, estancada. Y tercero, esparcida. Necesitamos verlo, mis hermanos, porque estamos hablando de una percepción. El Señor quiere que el Evangelio sea ¿cómo? Esparcido, propagado, ¿dónde? Mundialmente, que es lo que estábamos hablando de la percepción que es necesaria. Me serás testigo hasta lo último, lo postrero de la tierra. Pero al principio estaba temerosa, estancada, hasta que finalmente se ve a la iglesia esparcida. Lo último que vamos a ver, tercer punto, bien rápido, es a la iglesia moviéndose. En otras palabras, la iglesia en, ese es el tercer punto. La iglesia en, y vamos a ver a esa iglesia en moción. Esa iglesia yendo en pos del mandamiento que el Señor le ha dado. en. Veamos, por favor. Veamos aquí en tres aspectos a lo mismo, tres subpuntos. El primero, lo primero que la vemos es en el aposento alto, la iglesia en el aposento alto. Hechos capítulo 2, de versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, etc. ¿Cómo estaba la iglesia? Junta. ¿Dónde? En ese llamado aposento alto. Ese es el primer subpunto. ¿La iglesia dónde estaba? En Jerusalén. ¿Pero en dónde? En el aposento alto, en un lugar específico de Jerusalén. No estaba por toda Jerusalén, estaba en un solo lugar nomás, en un solo lugarcito. Allí estaba. Segundo, lo que vemos es a la iglesia en Jerusalén. Hasta el día de Pentecostés la iglesia estaba temerosa y estaba tan solo en un solo lugar, secluida, aparte, a puerta cerrada. Pero en el día de Pentecostés la iglesia comenzó a ser notoria por todos los habitantes de Jerusalén. De pronto ya no se veía a un grupo allí a puerta cerrada, sino que de pronto esa iglesia por el Espíritu Santo comenzó a hacer impacto en toda esa ciudad. Dice en el capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dicen los versículos 36 en lo adelante del capítulo 2. Todos aquellos judíos piadosos que moraban en Jerusalén, dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese era el mensaje. Ya era una iglesia expuesta, ya era una iglesia que estaba realmente predicando como el Señor había dicho. ¿Dónde? ¿A puerta cerrada? ¿Una iglesita local o estaba realmente causando impacto en la ciudad? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La iglesia ya empezaba a hacerse notoria y estaba siendo vista en Jerusalén. Ese es el segundo aspecto. La iglesia en el aposento alto primero, segundo, la iglesia en Jerusalén. ¿Dónde vemos a la iglesia en Jerusalén? A través de todos los versículos siguientes. Dice el versículo 47 del capítulo 2, que estos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí que estamos ya viendo a la iglesia expuesta, la iglesia en Jerusalén. Lo próximo que vemos es la iglesia en camino a. Está la iglesia en el aposento alto, en Jerusalén, y ahora vemos a esa iglesia en camino a. Y vamos a ver cuatro áreas hacia donde se encontraba esa iglesia expandiéndose. Vamos a ver primeramente en Hechos capítulo 8, versículo 5. En este caso serían divisiones. De este tercer subpunto, divisiones de este tercer subpunto. Camino A es el subpunto. Y los cuatro detalles que vamos a ver son divisiones. Primeramente, en Hechos 8, versículo 5, iba en camino a Samaria. Dice el capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad, que era uno de los que habían sido esparcidos, uno de los diáconos de Samaria, en Jerusalén, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Segundo, en Hechos 8:26, vemos que el Señor, el ángel del Señor, se le aparece a Felipe y le dice que se vaya a Gaza, al desierto de Gaza. Y allí se encuentra con el eunuco, el cual iba camino a Etiopía. Y noten, por favor, en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó él, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Noten, volvía, iba de regreso a Etiopía. Así que podemos decir que al recibirlo el etíope, dice que él recibió al Señor, dice, y se fue gozoso. Dice en el capítulo 39, capítulo 8, versículo 39, la última parte, y siguió gozoso su camino. Así que podemos decir que el próximo aspecto es la iglesia en camino a Etiopía. Lo próximo que vemos es a Felipe, al mismo Felipe que había sido guiado por el Señor para ir al desierto de Gaza. Vemos que en el versículo 40, para así concluir, porque no hay más tiempo ya en esta mañana, dice en Hechos capítulo 8, versículo 40, dos sitios más. Pero Felipe, ¿se encontró dónde? En Azoto, no que lo azotaron, un sitio llamado Azoto, lo vamos a ver. Y dice que, y pasando, anunciaba el Evangelio. Así que llegó a esa región, a esa ciudad de Azoto, y allí predicó el Evangelio. La iglesia en camino a Azoto. Y por último, dice en el mismo versículo 40, y en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. No Cesarea de Filipo, sino Cesarea entre el Monte Carmelo y Jope. En otras palabras, allí también fue y se ubicó, Cesarea de Samaria fue donde se ubicó a Felipe. Y allí predicó el Evangelio, y vemos que en el versículo 21 fue donde le fue a visitar a él, a Lucas, a Pablo, donde vino a Ágabo, y allí él se ciñó el cinto de Pablo y dijo que así habrían de atar al dueño, al varón de aquel cinto. Allí se estableció Felipe. Allí creo que eran cuatro sus hijas las que también profetizaban, las que servían al Señor. El Evangelio se empezaba ya a expandir a estos puntos que hemos mencionado, comenzando desde el aposento alto a Jerusalén, a Samaria, Judea, que formaba parte de todo lo demás, pero también Samaria. Y es donde vamos precisamente a terminar en esta mañana, por motivos de que lo demás va a ser, en otras palabras, ya más hacia Siria, en otras palabras como Antioquía, etcétera, etcétera. Quiero darles también este, vamos a verlo aquí, en una forma más clara, en este segundo, el tiempo que nos queda de esta cinta, de este cassette. Quiero por favor que tengan este que se llama La Palestina en el tiempo de Cristo. La Palestina en el tiempo de Cristo. Gracias, hermana María. Gracias. ¿Pueden pasar esos, por favor? Y quiero que observen esto, si tienen la bondad. Comenzando habíamos dicho, ¿por dónde? En Hechos, capítulo 8, versículo 1, versículo 8, comenzando desde Jerusalén.